Aquí comienza Temple y Pureza con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Buenas noches a todos, estamos en Radio Lee, comenzamos una nueva edición de Temple y Pureza, un programa dedicado al flamenco y hoy va a ser un programa un poquito especial. Juan Garrido, buenas noches.
Muy buenas noches, sí, especial sobre todo porque hay programas que hay que recordar a veces lo más complejo que es llegar a esos tiempos remotos donde el flamenco empieza a florecer
de una manera especial.
Y queríamos hoy pues hacer una especie de, no comparativa, pero sí de cómo el tiempo ha pasado, tanto en los nombres que interpretaban y crearon flamenco, y también en las maneras de cómo sonaba el flamenco, ¿no? Entonces, a principios del siglo XX, ¿cómo sonaba el flamenco? Que no suena igual porque los formatos no son los mismos.
En todos los sentidos, ¿no? Suena igual en todos los sentidos.
Ya ni siquiera el CD casi tiene uso, pues por lo tanto, el cilindro de cera, el vinilo, ahora pues todo viene a través de lo digital y de las plataformas digitales. Así que pues hoy vamos a hacer un paseo en principio pues por ese siglo XX, por los años de Manuel Torres, de Chacón, de Mohamed.
Pero siglo XX muy al principio.
Principio del siglo XX, y como siempre solemos hacer, pues empezar pues con la guitarra flamenca. Uno de los más influyentes de la historia de la guitarra, ¿quién ha sido? Pues Ramón Montoya.
Hola. ¿Y quién ha sido Ramón Montoya?
Pues Ramón Montoya, como decimos, un guitarrista muy influyente que sentó las bases de la guitarra flamenca, que todavía pues sobrevive. Esos estilos, incluso esos picados. Nació en Madrid en 1879 y murió pues en 1949. Le acompañó prácticamente a todos los artistas de la época, ¿no? Juan Breva, el Niño de las Marianas, Fernando el Herrero, la Niña de los Peines, el Niño de la Isla, don Antonio Chacón, pues Manuel Escacena, entre otros. Llegó a decir Blas Vega, que ha sido y fue uno de los grandes investigadores del flamenco en la historia, por supuesto, no vamos a descubrir a Blas Vega, pero sí que se centró mucho en este tipo de artista, que en la historia de la guitarra flamenca hay que hablar de un antes y un después de Ramón Montoya. Podemos decir sin temor a exagerar que todo el universo de la guitarra flamenca gira en torno a él. Por lo tanto, concluye que es el guitarrista por excelencia
más influyente.
Por supuesto, decía Blas Vega, que por supuesto tiene todo nuestro respeto y admiración, ¿no? Luego llegarían pues a Vica, que hablaremos pues en futuros programas, Niño Ricardo, entre otros. Seguimos escuchando la guitarra de Ramón Montoya, en este caso por Rondeña.
Radiolé suena el flamenco con temple y pureza.
Estamos a principios del siglo XX con grandes figuras que todos tenemos que conocer, a donde tenemos que volver continuamente para aprender, para volver a escuchar, para recrearnos también en las formas, tanto de ponerse delante de un micrófono, sentarse en una silla, salir en un escenario, como la forma de interpretar, por supuesto que sí.
De ahí venimos, ¿no? Y sobre todo, pues, este programa que es, defendemos tanto, ¿no? La pedagogía, lo didáctico, claro. Y que aprendan, pues, evidentemente, ahora que vamos ya camino de acabar esta, podemos decir, entre comillas, primera temporada, pues estos cantaores y cantaoras de esa centuria, ¿no?, de esa época, pues tenían que aparecer y dedicarles unos minutos. Vamos a quedarnos como estas grabaciones, que es otra de las particularidades, ¿no?, que se grababa, pues duraban las grabaciones 3 minutos, como mucho 3 y algo, pues vamos a quedarnos con 2 cantes de cada uno de estos siguientes artistas que vamos a ir presentando. E iremos, pues, desgranando algunos detalles.
Dos o tres, de
cada uno de ellos. Vamos a escuchar a otro de los grandes influyentes de la historia. Para muchos, el más influyente, como es el caso de Manuel Torre. Manuel Soto Loreto, Manuel Soto Leitón, porque ahí hay 2 versiones, que nació en Jerez de la Frontera en 1978 y murió en 1933, nació en la calle Álamo, en la plazuela jerezana. Recurrimos a esa magnífica colección de Carlos Martín Ballester, que ha hecho tantísimo por, de alguna manera, dignificar, si cabe, ¿no?, en el aspecto ya discográfico, a Manuel Torre y a otros algunos artistas, pues recurrimos a esa gran colección con La Soleá y La Siguirilla, con la guitarra de Juan Gandulla Habichuela. Soleá y La Siguirilla, Clavito y Canela, que hay que tener esa... Decíamos el programa pasado que nadie llore, pero en este programa alguna que otra lágrima puede caer.
Puede caer,
esta,
¿no?,
Siguirilla encarna mucho.
Venga, empezamos por Soleá, terminamos por Siguirilla.
Yeah.
No sé si porque eran tiempos donde se pasaba un poquito de penurias o algo así, pero ahí hay seguirillas que...
Uf, hay voces seguirilleras, hay perfiles seguirilleros,
alma,
y Manuel
favor.
Torres es precisamente uno de una de las banderas, ¿no?, de este cante, que posteriormente pues recobrarían otros como La Casa de los Agujetas, o Chocolate, o Terremoto. Hablamos del aspecto más jerezano. Y Manuel Torres, pues en Sevilla, aunque él es cierto que era muy jerezano, luego era un hombre, pues, de alguna manera muy doméstico, muy de su casa, pero evidentemente en esa época tuvo que llegar a Madrid, y pasando por Sevilla previamente, compartiendo época pues con La Niña de los Peines, con don Antonio Chacón. Vamos a ver cómo hay una relación entre todos ellos de compañerismo, a veces de también de admiración. Manuel Torres le llamaban a veces pues el loco, ¿no?, porque era como un cantador muy bohemio, podemos decir, ya con el paso del tiempo. En ese entonces no se utilizaba ese tipo de expresiones, ¿no? Pero por supuesto.
Antes no era bohemio, antes era raro.
Es lo raro.
Raro.
Y Manuel Torres, con esa rareza, pues consiguió establecer una corriente que marcaría desde entonces el flamenco. Federico García Lorca siempre admiró, habló, escribió de esos sonidos negros de Manuel Torres. Con la guitarra de Juan Gandulla, pues seguimos con tango y malagueña, recuperando, podemos decir, esos sones gracias a Carlos Martín Vallejo.
Que tú le digas mirar batalla, ni después de tal cautivo, trata de darme mal pago. Me arme llorar porque en mi cuerpo fatiga tengo. Niño Enrique, el chiquito de fatiguita se está muriendo.
¡Ole, Juanito! ¡Ole!
Volvemos a repetir que aunque el sonido no tenga una calidad actual, merece la pena escuchar estos cantes, aunque sea con esta friturilla de fondo, pero merece la pena sin duda alguna.
Teníamos que dedicarle un espacio y sobre todo pues a esas personas. Podíamos estar hablando de la biografía de Manuel Torre todas las dos horas de programa, igual que la de don Antonio Chacón, que vamos ahora a escuchar. Evidentemente entenderán ustedes que lo que queremos es que escuchen el cante y que aquel que tenga un interés mayor pues que investigue, ¿no?, a través de internet, de la biografía que tienen y sobre todo de la discografía que, gracias, como decimos, a personalidades como Carlos Martín Ballester, pues existe de una manera más ordenada, recopilada, con títulos, con quien la acompañó, la guitarra, el año. En fin, gente muy, muy, muy influyente de su época y que hasta hoy día, pues, esos cantes perduran. Y otro de los grandes influyentes de la historia es don Antonio Chacón. Prácticamente sin movernos del barrio de San Miguel, en este caso nos vamos para la calle El Sol de ese barrio, allí en la plazuela donde nació este genio del cante, tanto Manuel Torre como don Antonio Chacón, como los que vamos a descubrir luego, Mojama, la niña de los peines y demás, pues son genios del cante. Don Antonio Chacón, otra línea, otra corriente de cante, que nació pues en 1869 y murió en Madrid en 1929. Fijaros lo importante de este cantaor, que se le llegó a reconocer con el don por delante.
Sí,
y
siempre
eso no suele ocurrir siempre. Es decir, don Antonio Chacón quedó para la historia así.
Sí, sí.
En Jerez, hay una peña con su nombre, hay un busto, también lo tiene Manuel Torres. A Manuel Torres siempre se le achaca al ayuntamiento, a los distintos ayuntamientos, ¿no? A las peñas, al ambiente flamenco, que desapareciera la placa donde está su casa natal, la calle Álamo, que era un mármol bastante pues bueno, vistoso, y que por cuestiones de la obra en su día, pues bueno, se desapareció. Y pues la verdad que cayó bastante mal y todavía se recuerda así como anécdota. Don Antonio Chacón, otro tipo de registro, la cartagenera y la malagueña marcaron también antes y un después, y sobre todo para un cantaor que nació en Jerez, que por entonces la cartagenera y la malagueña de esa zona pues no se hacía como consideró Chacón, y que marcó pues un hito. Así que nos quedamos con la misma guitarra de antes, Juan Gandulla Habichuela.
un golpe viento.
A mí me llama también mucho la atención los títulos de los cantes, porque, por ejemplo, La Cartagenera, Me acabarás de una vez, se llama. La Malagueña, A dar gritos me ponía. Es que son títulos muy llamativos, títulos muy diferentes, pero es que lo que viene a continuación, que si no cambias, es una seguidilla que se llama Si yo supiera las lenguas, y la milonga, Si llegara a suceder. O sea, que son títulos que te definen por completo todo el cante que van a desarrollar. Mientras que ahora hay veces que se ponen títulos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que escuchamos.
Sí, los títulos actualmente, y eso lo veremos al final del programa, porque como decimos, queremos hacer no una comparativa, porque no tiene mucho que ver, pero sí que son más conceptuales, ¿no? Y aquí pues ceñían a recuperar algunos de los versos de estas estrofas, ¿no? De esta siguirilla, en este caso, de don Antonio Chacón, que vivió de una manera distinta a Manuel Torres, ¿no? Don Antonio Chacón se codeó, ¿no?, con la alta sociedad de la época, era la aristocracia, era una persona muy influyente, ¿no?, en el cante general, en la cultura, en la sociedad, en la música. Y entonces, pues, en Madrid de la época así fue un entierro cuando murió don Antonio Chacón. Fue de una manera bastante majestuosa, ¿no?, en comparación con otros artistas de la época que tuvieron que bueno, pues enterrarse, como decía la letra también, de caridad. Entonces, pues, don Antonio Chacón fue un artista, un jerezano que no era gitano. Manuel Torres, pues, sí que encabeza, ¿no?, ese estilo gitano, así arraigado, ese punto más...
Más de pueblo, más, también, ¿no?
Sí, más trágico, más de campo, más de... Y don Antonio Chacón, pues, no sé, como que una manera más sutil, ¿no?, de decir los cantes de un tenor, ¿no?, podemos incluso llegar a comentar. Como decimos, hablar de estos cantadores requiere mucho más estudio, y no queremos tampoco ponernos ni mucho menos de un estudioso, vamos a decir, empalagoso para los oyentes, sino que disfruten ustedes con estos cantes, en este caso con Juan Gandulla, que le acompaña en la seguidilla, y digo seguidilla porque así se titula, y en la milonga, como comprobarán ustedes, poco habitual para la época que un jerezano cantara una milonga, por lo tanto la apertura musical de don Antonio Chacón también fue otra de sus grandes banderas.
Murmurao, ay, si supiera la lengua que de mí marmura.
El flamenco en Radio Lee, con Juan Garrido y Mila Ortiz.
Estamos a principios del siglo XX, estamos con Ramón Montoya, con Manuel Torre, con don Antonio Chacón, nombres imprescindibles para todos aquellos que quieren conocer, aunque sea por encima, el flamenco. Mira que el flamenco tiene mucho y yo creo que nunca se termina de aprender, pero todo aquel que quiera conocer un poquito los cimientos del flamenco tiene que empezar por aquí. Digo
es,
yo.
Es importante, y ahora vamos a conocer, vamos a decir conocer, a escuchar, porque sí, mucha gente, por otro, conoce todo el mundo, a Juanito Mojama. Juan Valencia Carpio, que es un cantaor que siempre se ha dicho que es un poco el equilibrio entre el estilo de Manuel Torre y don Antonio Chacón, que quedó ahí entre los dos, de la misma época, coetáneo, y que también pues tenía muchísimo gusto. A mí particularmente es un cantador que siempre me ha interesado y que en los últimos años en Jerez, gracias a un grupo de aficionados y de también pues profesionales en la materia, el propio José María Castaño, Los Caminos del Cante y otros tantos, pues se ha puesto en valor más su figura, porque se consiguió organizar un congreso, se puso una placa donde nació, porque por entonces pues a veces no se tenía muy claro. Y creo que se ha puesto más en valor, como decimos, esa figura como la de Juanito Mojama. Si hemos empezado a escuchar el programa, pues con Ramón Montoya, es precisamente este tocador quien lo va a acompañar en Las Caracoles del principio y va a seguir en La Soleá Presumes que eres la ciencia, que es una soleá estilo Senneta, otra de las
aquí
cantadoras.
Tengo que decir yo algo, ¿eh?
¿Qué?
Que no es presume que eres la ciencia, es presumes que eres la esencia.
Exactamente.
Lo que pasa que él dice la ciencia.
Exactamente. Eso es algo que suele también ocurrir en muchos de estos casos y que se le va cambiando alguna que otra letrilla.
Sí.
Mojama nació en el barrio de la Albarizuela de Jerez, que es otro de los barrios donde nacieron otros tantos ilustres del cante. Ajá. Y que no es tan conocido como Santiago y San Miguel. Por lo tanto, es otro detalle más que invitamos a que descubran nuestros oyentes. Nació en la calle Onsario, donde se colocó esa placa. Yo estuve presente en esa jornada y la verdad que, bueno, fue muy emotiva porque se hacía un poco de justicia con este cantador que, por desgracia, pues no tuvo en su día toda esa gran popularidad que entendemos que necesitaba y que merecía. Pues nos quedamos con Mojama, que a mí me encanta.
Venga, por Caracoles y por Soleá.
Manuela Reyes, ay, primero que yo a ti te olvidé, Manuela Reyes, Manuela Reyes, ay, se secará la fuente de la Cibeles, vámonos, vámonos, y ya el café de la unión, en donde para curro cuchara y el ciclanero, era bonita. El conocimiento, la pasión lo quita. Te quiero yo más cara, amaré que me pare un wow. Aunque yo vendo castañas y ya aguantando la nieve y el frío, con sus zapatos y sus medias calao. Tú eres la reina para todo el marido. Recuerda una que se acaba y la vende por de casada. Si tú la vendes es por un terreno y caracoles, caracoles, mocito de ellos, a disfrutar que son tus ojos, los ojos y vamos bien, bien, bien,
guitarra de Ramón Montoya para Juanito Mojama, y el nombre que viene a continuación también es uno de los nombres imprescindibles si hablamos del flamenco, ¿no?
Por supuesto, hay que entender que todos los cantadores de los años 50, de los años 60 y posteriormente, pues bebieron de esta fuente. Por lo tanto, la presencia en la historia de estos cantadores, aunque en su día pues la mayoría murieran, no digo ya jóvenes, pero sí, no de una edad tan avanzada como ahora acostumbra, ya entendemos, ¿no? La esperanza de vida ahora es mucho más alargada que por entonces, pues todos ellos perduran en el tiempo por la importancia de su obra, como es la obra de Pastora Pavón, la niña de los peines.
Yo digo que la primera mujer empoderada del flamenco, porque no se le posaba una mosca, vamos.
Desde luego que no tuvo que ser fácil en esa época con esos grandes cantaores. Hay que tener en cuenta que nació en Sevilla en 1890 y que murió en noviembre de 1969, que, como decimos, en esa época, que una mujer cantaora con lo que tenía alrededor también Pastora, en la propia familia, su propio marido, ¿no? Pepe Pinto, su hermano Tomás, pues que destacara, como destacó para la historia ya, pues un mérito que siempre hay que reconocer, porque aunque para muchos es un dato muy conocido, luego habrá otros oyentes que no lo sepan, ¿no? Entonces siempre recordamos a Pastora como eso, como una de las empoderadas del momento y que marcó, como estamos hablando hoy, un antes y un después. Pastora, pues, dejó grabado mucho los cantes de la Alameda en unos registros sonoros que, por cierto, tiene el título de patrimonio, de bien de interés cultural.
Sí.
Y que, por supuesto, pues, hay que seguir escuchándola. Vamos a quedarnos con tres de sus cantes. Bulería por Soleá, con la guitarra de Melchor de Marchena. Posteriormente, unos fandangos con Pepe Pinto y la guitarra también de Melchor de Marchena. Y acabaremos con la bulería de Maja Aristocrática, que, bueno, después lo versionó incluso el propio Israel Fernández, Carmen Linares, otros tantos, ¿no? Pues nos quedamos con Pastora, que tiene un legado, pues que hay que siempre redescubrir.
Valero Esteban, de Zaragoza, viva la Virgen del Pilar.
Si uno está
compasión. A toda la mujer celosa, viví con esa amargura, y aunque le sobren las cosas, una enferma sin cura.
¡Olé!
Sorpresa, carverme solo y sin ti, yo creí perder la cabeza.
Al pesar de mi abolengo, de modelo tuve que servir, sangre chula tengo, aunque en un gran palacio nací, de chisperos y manola, siempre yo el ídolo fui, viva Lucía, reina de la alegría, mi vida daría yo por ti. Con la mantilla tú eres la maravilla, y la sal de Sevilla y de Madrid. Caballero, capitán de mi amor preferido, amante muy sincero, esta noche a mi casa ha venido. Al salir de mi alborada, una ronda lo quiso prender, tira el galán de su espada. A la ronda lo hizo correr, orgullosa me sentía, tanta maravilla al ver. Viva Lucía, reina de la alegría, mi vida daría yo por ti. Con la mantilla tú eres la maravilla, y la sal de Sevilla y de Madrid. Con la mantilla tú eres la maravilla, y la sal